Capítulo 1. La fuerza de hacerlo igual. Vivimos en una época que glorifica la motivación. En redes sociales abundan las frases inspiradoras, las imágenes de personas sonrientes levantándose a las 5 de la mañana, los vídeos con música épica que te invitan a ser tu mejor versión. Y aunque todo eso puede encender una chispa temporal, la mayoría de las personas se apaga igual de rápido. ¿Te ha pasado que un día te despiertas convencido de que vas a cambiar tu vida? Esa mañana parece distinta, te sientes con energía, haces planes ambiciosos, te repites que esta vez sí será diferente. Tomas tu café con determinación. Empiezas con entusiasmo. Pero pasan los días, a veces solo unas horas, y esa determinación se diluye. Lo que parecía tan claro y tan posible ahora se siente lejano, pesado o incluso ridículo. Esto no ocurre porque seas débil, flojo o porque te falte algún talento especial. Ocurre porque confundimos motivación con compromiso. Y esa confusión es la raíz de casi todos los proyectos abandonados. La motivación es como una ráfaga de viento, puede levantarte del suelo, pero nunca es suficiente para sostenerte en el aire por mucho tiempo. Es un impulso emocional que aparece cuando todo está alineado, cuando duermes bien, cuando tienes un día tranquilo, cuando sientes que el mundo te sonríe. Pero el problema es que tu vida real no siempre coopera con ese escenario perfecto. Habrá días que te despiertes cansado. Habrá días que todo te salga al revés. Habrá días que tu mente te diga que no vale la pena seguir. Y ahí es donde se define tu futuro. La mayoría cree que para ser constante necesitas sentirte inspirado. Que primero debes encontrar esa energía casi mágica que hace que todo parezca fácil. Pero la verdad más incómoda, y más poderosa, es que la inspiración no es la causa de la acción. Es la consecuencia. Si dependes de tu estado de ánimo para cumplir lo que te propones, tu compromiso siempre será frágil. Y tu confianza en ti mismo se deteriorará. Porque cada vez que abandonas lo que empezaste, cada vez que rompes tu palabra contigo, estás enseñándole a tu mente que no puede confiar en ti. Que tus promesas son solo declaraciones vacías. Que basta un mal día para rendirte. En cambio, cuando decides que vas a actuar aunque no tengas ganas, cuando eliges hacerlo igual, incluso a la mitad de tu capacidad, construyes un tipo de fortaleza que no depende de emociones volátiles. Hacerlo igual no significa convertirte en una máquina sin sentimientos. No significa ignorar tu cansancio ni reprimir tu humanidad. Significa comprender que tu compromiso es más importante que tu comodidad momentánea. Piensa en cualquier persona que admires profundamente, una deportista que entrena durante años, un artista que sigue creando aunque nadie lo reconozca, un emprendedor que fracasa mil veces antes de triunfar. Ninguno de ellos se sintió inspirado cada día. Lo que los diferencia no es un talento sobrenatural. Es que decidieron mostrarse con constancia cuando no había aplausos, cuando no se notaban los resultados, cuando nadie creía en ellos. La constancia, esa capacidad de insistir sin importar el humor o la circunstancia, es el superpoder que convierte sueños en hechos. Muchos piensan, pero si no puedo hacerlo al 100%, mejor no hago nada. Esta es una de las trampas mentales más peligrosas. Porque la realidad es que hacerlo al 50%, al 30%, incluso al 10%, es infinitamente superior a no hacerlo. Si hoy no tienes fuerzas para correr 5 kilómetros, pero caminas 15 minutos, ya estás ganando. Si no puedes escribir 10 páginas, pero escribes un párrafo, estás construyendo el hábito. El progreso no requiere perfección. Requiere presencia. Requiere la decisión de aparecer una y otra vez, aunque sea con poco. Hacerlo igual cuando todo parece difícil también te da algo mucho más valioso que los resultados inmediatos, confianza interna. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, aunque sea en mínima medida, refuerzas un mensaje poderoso: puedo contar conmigo. Esa confianza no depende de la validación de otros, ni de que alguien te diga que estás haciendo un buen trabajo. No necesita aplausos. No requiere likes. Es una seguridad silenciosa que crece dentro de ti como una semilla resistente. La persona que se muestra a diario, con ganas o sin ellas, desarrolla una identidad inquebrantable. No se ve afectada por la crítica ni por la duda. Porque ha aprendido que lo importante no es cómo te sientes al empezar, sino cómo decides actuar. Cuando conviertes tu constancia en un compromiso no negociable, tu energía mental se libera. Ya no estás gastando tiempo y voluntad cada mañana en preguntarte si hoy vas a cumplir. Simplemente lo haces. Como lavarte los dientes. Como cerrar la puerta con llave. Este es el verdadero secreto de las personas que parecen tener una disciplina de acero. No es que cada día se pregunten si tienen ganas. No es que cada noche necesiten convencerse de que deben continuar. Es que ya tomaron la decisión. No la vuelven a poner en duda. Por eso, hoy quiero que hagas un pacto contigo, que tu identidad no dependa de tus emociones pasajeras, sino de las acciones que decides repetir. Si hoy estás cansado, hazlo suave. Si estás ansioso, hazlo con respiración lenta. Si estás triste, hazlo con lágrimas. Pero hazlo igual. Ese es el punto de inflexión que divide a quienes permanecen atrapados en ciclos de intentos fallidos de quienes, poco a poco, se convierten en la versión de sí mismos que siempre soñaron. Acciones prácticas para empezar hoy. Elige una acción diaria tan sencilla que no puedas justificar no hacerla. Por ejemplo, 10 minutos de ejercicio, 5 minutos de lectura o una página escrita. Hazla siempre a la misma hora. Esto convierte tu decisión en un ritual, no en una opción. Elimina la negociación interna. Cuando aparezca la voz de la excusa, responde mentalmente, lo hago igual. Registra cada día cumplido. Puede ser una X en un calendario. Esa cadena visual te recordará que ya eres constante. Recompénsate por cumplir. No por el resultado, sino por mantener tu compromiso. Toma un café especial, pon tu canción favorita, date un momento de gratitud. Recuerda esta frase. No importa cómo me sienta, importa lo que decido. Escríbela y ponla donde la veas a diario. Cuando el impulso inicial se apague, y se apagará, lo único que te sostendrá será tu decisión de continuar. Esa es la fuerza de hacerlo igual. Porque la motivación es la chispa que enciende el fuego. Pero la constancia es el leño que lo mantiene ardiendo. Y cuando aprendes a presentarte sin necesidad de sentirte inspirado, descubres que tu poder es mucho más grande que tus emociones momentáneas. Así empieza el cambio real, no cuando todo se siente perfecto, sino cuando eliges seguir, precisamente cuando no. Capítulo 2 o Acción, el único antídoto. Si pudieras observar el instante en que la mayoría de los sueños mueren, verías que no es un momento dramático. No es una gran tragedia. No es un fracaso público. Es un pequeño diálogo silencioso que ocurre en tu mente. Es esa voz que dice: hoy no pasa nada si no empiezo. Es mejor esperar a que esté listo. Quizá mañana tenga más energía. Voy a investigar un poco más antes de actuar. Ese diálogo suena lógico. Suena prudente. Incluso suena inteligente. Pero detrás de esas frases se esconde una verdad incómoda, son excusas disfrazadas. Y aunque cada excusa pueda parecer pequeña e inofensiva, su efecto acumulado es devastador. Porque cada vez que cedes ante ella, tu confianza se debilita. Te convences de que no eres capaz de actuar sin condiciones perfectas. Lo más peligroso de las excusas es que suenan razonables. Parecen argumentos válidos. Nadie se levanta por la mañana y dice en voz alta, hoy voy a sabotear mis sueños. No. El autosabotaje es mucho más sutil. Se disfraza de lógica, de cuidado personal, de espera estratégica. Te dice que todavía no tienes todo claro, que aún no es el momento. Te promete que más adelante será más fácil. Que cuando te sientas inspirado todo saldrá mejor. Pero la verdad es que ningún momento perfecto está viniendo a rescatarte. La única manera de avanzar es moverte con lo que tienes hoy. La trampa silenciosa de la postergación. La postergación rara vez se presenta como pereza. No suele venir con la etiqueta «estoy flojeando». Al contrario, suele venir con argumentos que parecen muy sensatos. Primero necesito entender todo el proceso. Voy a esperar a que termine este proyecto en el trabajo. Cuando me sienta más motivado, empiezo. Mejor el lunes. Pero detrás de esa apariencia razonable casi siempre hay miedo. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a exponer tus intentos. Miedo a empezar y descubrir que no eres tan bueno como esperabas. Y la postergación es tentadora porque te da algo que todos queremos, alivio inmediato. Si decides no hacer nada hoy, tu incomodidad se calma. Te sientes temporalmente más tranquilo. Pero ese alivio tiene un precio altísimo, el arrepentimiento que llega después. Porque cuando apagas la luz por la noche, sabes que has desperdiciado un día más. Y cada día que pasa se convierte en una oportunidad que ya no vuelve. Lo más peligroso es que la postergación no se siente como un retroceso importante. Parece un pequeño aplazamiento. Pero ese retraso acumulado acaba transformándose en años de vida no vivida. Si lo piensas bien, casi nunca te arrepientes de haber hecho algo imperfecto. Te arrepientes de no haberlo hecho. La falsa promesa del mañana. ¿Cuántas veces has dicho que empezarás después de las vacaciones, el próximo lunes o en año nuevo? Es una fantasía común pensar que en algún punto futuro tendrás la energía, la claridad y el entusiasmo que hoy no tienes. Pero si no eres capaz de hacer algo pequeño hoy, tampoco lo harás mañana. Porque mañana tampoco será perfecto. La perfección es una ilusión que solo existe en tu mente. En la realidad, siempre tendrás razones para posponer. Siempre habrá problemas, distracciones, cansancio, dudas. La diferencia entre las personas que transforman su vida y las que siguen esperando es que las primeras actúan con condiciones imperfectas. Las segundas siguen esperando un momento ideal que nunca llega. Cada vez que digas mañana lo haré sin un compromiso real, recuerda esta frase. Si hoy no puedo dar un paso pequeño, mañana no daré uno grande. La acción es la única cura. Mucha gente cree que la manera de salir de la postergación es encontrar más motivación o planificar hasta el último detalle. Pero esa búsqueda constante de preparación es en sí misma otra forma de aplazar. No necesitas otro curso, otro libro, otra lista. Necesitas empezar. Aunque sea pequeño. Aunque no sepas todo. Aunque tengas dudas. La acción rompe el ciclo de la excusa. La acción genera energía. La acción crea confianza. Mientras piensas, sigues atrapado en el mismo lugar. Mientras te mueves, todo cambia. Porque el simple hecho de hacer algo activa nuevas emociones y pensamientos. El perfeccionismo, esa idea de que solo vale la pena si es excelente, también es una excusa elegante. El perfeccionismo no es amor por la excelencia. Es miedo a no sentirte suficiente. Olvida la perfección. Busca la acción imperfecta. Porque nada se mejora mientras está en tu cabeza. Todo se mejora con práctica. Pequeñas acciones, grandes resultados. Si tu objetivo parece enorme, tu mente se paraliza. Cuando miras la cima de la montaña, te parece inalcanzable. Pero cuando enfocas la vista en el próximo paso, todo se vuelve manejable. No pienses en escribir un libro. Piensa en escribir una frase. No pienses en perder 20 kilos. Piensa en salir a caminar 15 minutos. No pienses en construir un negocio completo. Piensa en enviar un correo o hacer una llamada. No estás buscando resultados inmediatos. Estás entrenando tu identidad. Cada microacción es un voto a favor de la persona que quieres ser. La constancia no nace de actos heroicos. Nace de decisiones pequeñas repetidas hasta que se convierten en parte de ti. La regla de los 5 minutos. Si la resistencia te bloquea, haz este experimento. Dile a tu mente que solo vas a hacerlo 5 minutos. Nada más. 5 minutos de ejercicio. 5 minutos de escribir. 5 minutos de ordenar tu espacio. ¿Por qué funciona? Porque el 90% del esfuerzo está en empezar. Una vez que inicias, tu cuerpo y tu mente encuentran el ritmo. Y si después de 5 minutos quieres parar, puedes hacerlo. Pero la mayoría de las veces descubrirás que quieres continuar. 5 minutos al día pueden parecer insignificantes. Pero en un año son más de 30 horas de práctica. Y sobre todo, son cientos de ocasiones en que elegiste actuar en lugar de excusarte. Crea un entorno que favorezca la acción. Tu ambiente influye más de lo que crees. Si tienes tu móvil lleno de notificaciones, tu mente buscará distracción. Si tu espacio está desordenado, tu energía se dispersará. Si estás rodeado de personas que justifican su inacción, normalizarás la excusa. Haz que tus entornos trabajen a tu favor. Elimina las tentaciones visibles. Lo que ves constantemente, haces. Prepara tus herramientas con anticipación. Si tu ropa de entrenamiento está lista, la usarás. Si el libro está sobre tu almohada, lo leerás. Rodéate de personas que se mueven. La acción es contagiosa. Y la resignación, también. Si tu entorno facilita empezar, la excusa pierde poder. La responsabilidad es tuya. Esto puede doler, pero es necesario decirlo, nadie vendrá a salvarte. Nadie hará el trabajo por ti. Nadie tomará las decisiones que tú estás evitando. La responsabilidad personal es el punto de partida de cualquier cambio real. Cuando aceptas que tú eres quien decide si actúas o te excusas, recuperas el control de tu vida. No es culpa del clima, del jefe, de tus padres, de tu pareja o del gobierno. Aunque todo eso influya, al final eres tú quien decide si avanzas o te quedas. Las excusas te quitan poder. La responsabilidad te lo devuelve. Transforma tus excusas en desafíos. En lugar de repetir mentalmente tus excusas, cuestiónalas. No tengo tiempo. ¿Qué estoy priorizando que no me sirve? Estoy muy cansado. ¿Puedo hacer una versión más sencilla? No sé por dónde empezar. ¿Cuál es el primer paso, aunque sea ridículo? Cada excusa puede convertirse en una pregunta que te impulse a actuar. Deja de ser víctima de tus argumentos y conviértete en protagonista de tu historia. Pequeñas victorias, confianza acumulada. Cada vez que eliges hacer algo que habías estado postergando, ganas confianza. Ese pequeño logro no solo suma resultados. Suma identidad. Suma la certeza de que puedes contar contigo mismo. La disciplina no nace de la perfección, sino de la repetición. De ese momento diario en que eliges actuar en lugar de disculparte. La acción crea progreso visible. Pero sobre todo, te transforma en alguien que se respeta y se toma en serio. Acciones prácticas para hoy. Aplica la regla de los 5 minutos. Elige una tarea que llevas postergando y comprométete a hacerla solo 5 minutos. Identifica tu excusa favorita. Escríbela en un papel y luego pregúntate, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué miedo estoy evitando? Crea un entorno que te empuje. Prepara todo lo necesario para tu acción principal. Haz que empezar sea inevitable. Registra tu avance diario. Cada día que actúes, marca un símbolo en tu calendario. Celebra cada microacción. Felicítate por hacer algo, aunque sea mínimo. Recuerda, no necesitas estar listo. No necesitas sentirte motivado. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas hacer algo hoy. Porque la acción, aunque sea pequeña, siempre será más poderosa que la excusa más sofisticada. Así se construye la vida que deseas, un paso cada día, sin justificaciones. Capítulo 3. Entrena tu mente para la disciplina diaria. Si alguna vez te has preguntado por qué tus metas más importantes parecen escaparse entre los dedos, no busques la respuesta solo en tus circunstancias externas. Tampoco en la suerte ni en el talento. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad. Fracasa porque no tiene la disciplina necesaria para sostener sus acciones más allá del primer impulso. Puedes comprar la mejor agenda, diseñar un plan perfecto, hacer listas con fechas límite y motivarte con vídeos inspiradores. Pero si no desarrollas la capacidad de actuar cuando no te apetece, todo eso se convierte en promesas vacías. La disciplina diaria es el puente entre lo que sueñas y lo que experimentas. Sin ella, tus objetivos se convierten en ideas que empiezan con fuerza y mueren sin dejar rastro. Con ella, tus sueños se vuelven inevitables. Motivación versus disciplina, la verdad incómoda. La cultura moderna nos ha vendido la idea de que debemos sentirnos entusiasmados para empezar algo importante. Que la motivación es la chispa indispensable para ponernos en marcha. Y claro, es más agradable actuar cuando estás inspirado. Cuando la energía fluye, todo parece fácil. Pero la motivación es como un relámpago. Ilumina el cielo un segundo y desaparece. La disciplina, en cambio, es como el sol. No siempre brilla con fuerza, pero está ahí todos los días. Quien basa sus decisiones en cómo se siente, termina viviendo a merced de su estado de ánimo. Quien decide actuar aunque no haya ganas, se convierte en alguien fiable, constante y finalmente exitoso. La diferencia entre los que alcanzan sus metas y los que no, no radica en que los primeros siempre estén motivados. Radica en que aprendieron a actuar cuando no lo estaban. La disciplina no se hereda. Nadie nace con ella grabada en su ADN. Se entrena. Se practica. Se fortalece con cada decisión. Una declaración interna que cambia tu destino. Quiero que hoy integres una frase sencilla, pero transformadora. Voy a hacer lo que dije que haría, aunque no me apetezca. Léela otra vez. Porque en esa frase está el punto de quiebre entre quienes permanecen atrapados en excusas y quienes dan el salto hacia una vida con propósito. Cuando actúas basándote en tu compromiso y no en tu estado de ánimo, empiezas a crear una versión de ti que puede confiar en sí misma. Y esa confianza es la base de cualquier éxito verdadero. Empieza pequeño, pero empieza siempre. El error más frecuente de quienes intentan cambiar es querer hacerlo todo de golpe. Pasar de 0 a 100 en un solo día. Se proponen entrenar una hora diaria, meditar 30 minutos, comer perfecto, escribir un capítulo completo y levantarse 2 horas antes. Ese entusiasmo inicial suele durar muy poco. Porque cuanto más extremo es el cambio, más fuerza de voluntad consume. Y la fuerza de voluntad es un recurso limitado. La disciplina no se construye con actos heroicos esporádicos. Se construye con compromisos modestos repetidos tantas veces que se vuelven parte de tu identidad. Si quieres incorporar una rutina diaria, hazlo tan pequeño que resulte imposible fallar. Si deseas meditar, empieza con 2 minutos al día. Si quieres escribir, comprométete a un párrafo diario. Si quieres hacer ejercicio, comienza con 5 flexiones. Tu meta inicial no es cambiar tu vida en una semana. Tu meta es demostrarte que puedes presentarte cada día. Una vez que tu cerebro comprenda que no hay riesgo de fracaso, empezarás a construir inercia. Y cuando tengas inercia, aumentar la intensidad será mucho más sencillo. Diseña sistemas, no solo objetivos. Los objetivos te dan dirección. Los sistemas te dan estructura. Una meta sin un sistema es una ilusión que se evapora con la primera dificultad. Si tu objetivo es escribir un libro, tu sistema puede ser: escribo 30 minutos cada mañana después del desayuno. Si tu meta es ponerte en forma, tu sistema puede ser: entreno 20 minutos los lunes, miércoles y viernes a la misma hora. Si quieres ahorrar, tu sistema puede ser: automatizo una transferencia diaria de $5. Cuando creas sistemas claros, reduces la necesidad de decidir cada día si harás algo. Y menos decisiones significan menos posibilidades de que tu mente invente excusas. Reduce la fricción de empezar. Uno de los principios más importantes de la disciplina es hacer que el acto de comenzar sea lo más sencillo posible. Si cada vez que vas a entrenar tienes que buscar ropa, preparar tu espacio y decidir qué rutina hacer, estás multiplicando las oportunidades de procrastinar. En cambio, si todo está listo, tu mente no tiene argumentos para detenerte. Aquí tienes algunas acciones prácticas. Deja tu ropa de entrenamiento preparada la noche anterior. Escribe tu lista de tareas clave antes de acostarte. Coloca el libro que quieres leer en tu almohada. Bloquea las redes sociales mientras trabajas. La disciplina no depende de tu fuerza interna. Depende en gran parte de tu capacidad para diseñar un entorno que te empuje a actuar. Tu diálogo interno moldea tu constancia. Cada vez que dices «soy flojo», «nunca termino nada» o «no tengo disciplina», estás reforzando esa identidad. Tu mente cree todo lo que repites. Por eso, incluso si hoy no te sientes disciplinado, empieza a cambiar tus palabras. «Soy alguien que cumple lo que promete». Tengo la capacidad de actuar aunque no me apetezca. Siempre puedo dar un paso, aunque sea pequeño. Puede que no te lo creas de inmediato. No importa. La identidad se construye con la repetición. Si actúas como alguien disciplinado, un día despertarás y descubrirás que ya eres esa persona. La regla de la cuenta regresiva. Cuando tu mente empiece a discutir contigo para no hacer lo que sabes que debes, no le des tiempo para negociar. Aplica esta técnica. 5, 4, 3, 2, 1. Acción. No pienses. No evalúes. No debatas. Cuenta hacia atrás y muévete. Este microacto corta la cadena de excusas antes de que se vuelva demasiado fuerte. La disciplina es decir no cuando quieres decir sí. La autodisciplina no se mide cuando todo fluye. Se mide en ese momento exacto en que quieres hacerlo fácil. Dormir 5 minutos más. Comer algo por ansiedad. Revisar el móvil en lugar de avanzar. Decir no a lo cómodo es decir sí a tu propósito. Cada vez que eliges lo difícil pero correcto, refuerzas tu voluntad. Y esa voluntad será la que te sostenga en los días más complicados. Recompénsate por cumplir, no solo por lograr. Muchos creen que la disciplina implica vivir en constante sacrificio. Pero la disciplina inteligente celebra cada paso. Porque el cerebro asocia esfuerzo con gratificación. Cada vez que completes una rutina, date un premio. Un café que te guste. Un momento de lectura placentera. Una pausa consciente para felicitarte. Así entrenas tu mente a vincular disciplina con placer y no con sufrimiento. Haz seguimiento de tus avances. Lo que no se mide, se olvida. Y lo que se olvida, se abandona. Marca en un calendario cada día que cumplas tu acción clave. Lleva un cuaderno de hábitos donde anotes tu progreso. Usa una aplicación si prefieres la tecnología. Ver tu constancia crecer día tras día alimenta tu compromiso. Cuando ves pruebas tangibles de tu esfuerzo, es mucho más difícil abandonar. La disciplina no es perfección. Vas a fallar. Un día no cumplirás. Tendrás recaídas. Es normal. La disciplina no es no equivocarse. Es volver al camino al día siguiente. Si un día pierdes la racha, no conviertas un fallo en excusa para rendirte. Un error no arruina tu progreso. Abandonar sí. Disciplina igual a libertad. Aquí está el secreto que pocos entienden. La disciplina no te encadena. Te libera. Te libera de la culpa de no avanzar. Te libera de depender de tus emociones. Te libera de la constante negociación mental. La disciplina diaria te convierte en dueño de tu vida. Y esa libertad no tiene precio. Acciones prácticas para hoy. Define una acción diaria tan simple que no puedas fallar. Ejemplo, escribiré un párrafo o haré 5 minutos de ejercicio. Diseña tu sistema. Decide cuándo, dónde y cómo lo harás. No dejes lugar a la improvisación. Reduce la fricción. Prepara todo antes de acostarte. Aplica la regla 5-4-3-2-1 cuando aparezcan excusas. Registra cada día cumplido. Usa un calendario o una app. Celebra cada acción cumplida. Reconoce tu esfuerzo, no solo el resultado. Recuerda. La disciplina no es algo que unos pocos tienen. Es una habilidad que todos podemos entrenar. Y hoy puedes dar el primer paso para convertirla en parte de tu identidad. Porque la disciplina diaria es el músculo que sostiene tus sueños cuando la motivación se va. Y cuanto más la ejercitas, más libre te vuelves. Capítulo 4. ¿Cómo superar la resistencia? Quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido ese peso invisible justo antes de empezar algo importante? Esa sensación de que todo se vuelve más difícil, aunque en realidad nada haya cambiado fuera de ti. Te dices que es cansancio, que no es el día adecuado, que necesitas un último repaso. Pero si prestas atención, descubrirás que esa voz no es la realidad. Es resistencia. La resistencia es ese muro silencioso que se levanta en tu mente en el instante exacto en que decides avanzar. No es una debilidad. No es pereza. No es un defecto de carácter. Es un mecanismo natural que todos tenemos, la parte de tu cerebro que quiere mantenerte cómodo y seguro. La resistencia no surge cuando haces cosas fáciles. No aparece cuando repites lo de siempre. Se manifiesta cuando estás a punto de hacer algo que realmente importa. Cuando decides salir de tu zona conocida. Cuando te propones cambiar un hábito viejo. Cuando te comprometes a ser tu versión más auténtica. Así que, aunque suene contradictorio, la resistencia es una señal de que vas por buen camino. La resistencia como detector de propósito. Piénsalo. Cuando estás distraído con algo irrelevante, no sientes ese bloqueo interno. Puedes perder horas en redes sociales sin ninguna fricción. Puedes procrastinar con tareas superficiales sin mayor esfuerzo. Pero en cuanto te propones empezar algo que puede transformarte, escribir ese proyecto, hacer ejercicio, lanzar tu idea, aparece esa fuerza que te dice: mejor después. No estás listo. Hoy no es el momento. Es importante que comprendas que no eres tú quien está roto. Es que tu mente asocia el cambio con peligro. Todo lo desconocido activa las alarmas de tu sistema nervioso. Incluso si conscientemente sabes que es bueno para ti, tu subconsciente siente amenaza. Por eso, la resistencia no es una enemiga que quieras eliminar por completo. Es más bien un detector que te indica que estás tocando algo valioso. Si no sintieras resistencia, probablemente estarías perdiendo el tiempo en algo que no te importa. ¿Cómo se disfraza la resistencia? La resistencia raras veces llega con una voz clara que diga no puedes. Es mucho más astuta. Se presenta de formas sutiles y convincentes. Fatiga repentina. Todo tu cuerpo se siente pesado en cuanto piensas en empezar. Distracción constante. Encuentras mil pequeñas tareas que parecen urgentes. Dudas existenciales. Te preguntas si tu objetivo tiene sentido o si deberías abandonarlo. Autocrítica extrema. Empiezas a pensar que no eres lo bastante bueno. Falsa necesidad de perfección. Crees que debes tener todo planificado antes de dar un paso. Si aprendes a reconocer estos disfraces, la resistencia pierde gran parte de su poder. Lo que antes parecía un motivo real para detenerte se convierte en un síntoma que puedes observar sin ceder. El antídoto, acción inmediata. La resistencia crece en el espacio entre tu intención y tu acción. Cuanto más tiempo dediques a pensar, planificar y debatir, más grande se volverá. Si dejas que tu mente abra la puerta de las excusas, en pocos minutos habrás construido argumentos tan sólidos que te resultará imposible comenzar. Por eso, el arma más poderosa que tienes contra la resistencia es moverte antes de pensar demasiado. Cada vez que sientas ese bloqueo, aplica esta regla. Cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y actúa. No importa si la acción es mínima. Abrir el cuaderno. Ponerte las zapatillas. Escribir la primera línea. Levantarte de la silla. Esa microacción interrumpe la inercia mental y activa un nuevo estado fisiológico. Tu cuerpo se mueve, tu mente se adapta y la resistencia pierde fuerza. Reduce el tamaño de lo que estás evitando. Otra estrategia efectiva es fragmentar tu tarea en partes tan pequeñas que resulten ridículas. La resistencia se alimenta de la percepción de que estás enfrentando algo enorme e inabarcable. Si piensas, tengo que escribir todo el capítulo, te bloquearás. Si piensas, solo escribiré una frase, tu cerebro ya no percibe amenaza. Esto no es un truco para hacer poco. Es un método para empezar. Una vez que rompes la inercia inicial, casi siempre querrás continuar. Prepárate para hacerlo sin ganas. Uno de los mayores mitos del desarrollo personal es que necesitas estar inspirado para actuar. La verdad es otra, la inspiración suele llegar después de empezar, no antes. Si esperas sentirte al 100%, pasarán días, semanas o años. Pero si decides presentarte con el 40% de tus ganas, ganarás algo más valioso que la motivación, confianza en tu capacidad de avanzar sin condiciones ideales. Ese es el rasgo común de todas las personas que construyen algo importante. No esperan que el clima emocional sea perfecto. Se comprometen a hacer lo necesario con lo que tienen. Transforma tu diálogo interno. La forma en que te hablas en el momento de la resistencia determina tu reacción. Si tu diálogo es: no puedo con esto. Es demasiado difícil. Hoy no tengo fuerzas. Entonces estás alimentando la parálisis. En cambio, cambia tus palabras. No necesito estar listo, solo presente. Puedo dar un paso pequeño. Esto es incómodo, pero no peligroso. La resistencia se debilita cuando la miras de frente y le dices: puedes venir conmigo, pero no tienes el control. Hazlo un no negociable. Las personas que logran sostener hábitos no se preguntan cada día si los cumplirán. Ya decidieron de antemano que son parte de su identidad. No negocian con la incomodidad. No consultan su estado de ánimo antes de actuar. Actúan porque así es como se comporta alguien que respeta su compromiso. Para ti puede significar: escribo todos los días a las 7, sin excepción. Entreno lunes, miércoles y viernes, aunque sea con baja energía. Trabajo en mi proyecto cada mañana durante 30 minutos. Cuanto menos margen de decisión dejes, menos espacio tendrá la resistencia para convencerte de parar. Celebra el acto, no el resultado. A veces la resistencia se fortalece cuando no ves resultados inmediatos. Si entrenas y no notas cambios en el cuerpo. Si escribes y nadie te lee. Si estudias y parece que nada se queda. La impaciencia es otro disfraz de la resistencia. Por eso, debes entrenar tu mente a valorar la acción en sí misma. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso, estás construyendo la identidad de alguien constante. Ese es el verdadero logro, convertirte en una persona que no abandona al primer obstáculo. Visualiza el precio de no actuar. Cuando sientas la tentación de postergar, haz este ejercicio. Imagina tu vida dentro de 6 meses si sigues aplazando. ¿Cómo te sentirás si todo sigue igual? ¿Qué oportunidades habrás perdido? ¿Cuánta frustración se habrá acumulado? Luego imagina el escenario opuesto. 6 meses actuando cada día, aunque sea poco. ¿Qué habrás construido? ¿Qué confianza habrás ganado? ¿Qué puertas nuevas se habrán abierto? Ese contraste enciende la urgencia real. Rodéate de personas que se mueven. El entorno social es uno de los mayores determinantes de la constancia. Si convives con personas que normalizan la queja y la inacción, acabarás contagiándote. En cambio, si te rodeas de personas que actúan sin excusas, su ejemplo se convierte en un recordatorio diario de lo que es posible. Y si no tienes ese entorno cerca, créalo virtualmente. Sigue a personas que te inspiren. Escucha podcast de quienes ya recorrieron el camino. Únete a comunidades que celebren el progreso y no la excusa. La acción es contagiosa. Y también lo es la resignación. Crea un ritual de inicio. La resistencia ama la ambigüedad. Si no sabes cuándo empezar, tu mente encontrará pretextos. Por eso, los rituales son tan poderosos. Crean un ancla que le dice a tu cerebro que es hora de comenzar. Un ritual puede ser: preparar un café. Respirar profundo 3 veces. Repetir una frase de compromiso. Encender una vela. Lo importante no es el ritual en sí, sino que marque el momento de transición de la intención a la acción. Acciones prácticas para hoy. Identifica tu forma favorita de resistencia. Escríbela. Sé honesto. Comprométete a una microacción. Algo tan pequeño que no puedas negarte. Aplica la cuenta regresiva cada vez que surja la excusa. Visualiza tu vida si sigues postergando. Luego imagina tu vida si actúas. Diseña tu ritual de inicio. Ponlo en práctica mañana mismo. Recuerda, la resistencia nunca se va del todo. Pero con práctica, aprenderás a reconocerla, a agradecerla como un recordatorio de que estás creciendo y, sobre todo, a superarla con acción. Porque el éxito no pertenece a quien siempre se siente motivado. Pertenece a quien actúa precisamente cuando no tiene ganas. Y cada vez que eliges avanzar en lugar de esperar, refuerzas la certeza de que tu compromiso es más fuerte que cualquier excusa. Capítulo 5. El poder de los hábitos en el éxito a largo plazo. Hay una frase que me gusta repetir. Tu vida no es el resultado de tus grandes decisiones aisladas. Tu vida es el resultado de lo que haces de manera regular. Si observas con honestidad tu día a día, verás que no estás guiado por decisiones conscientes la mayor parte del tiempo. Te levantas, enciendes el móvil, comes casi lo mismo, piensas los mismos pensamientos y reaccionas de forma similar ante las mismas situaciones. Eso que repites, muchas veces sin darte cuenta, es lo que acaba definiendo tu salud, tu productividad, tus relaciones y tu confianza. No tus intenciones. No tus planes. No tus deseos. Sino tus hábitos. Éxito no es lo que haces una vez. Vivimos en una cultura que idealiza los grandes momentos. El atleta que gana una medalla. La empresaria que vende su compañía. El escritor que publica un bestseller. Miramos ese instante culminante como si allí ocurriera el éxito. Pero lo que no vemos son los años de acciones repetidas, muchas de ellas invisibles y aburridas, que hicieron posible ese resultado. Un libro no nace de un día de inspiración. Nace de cientos de días en los que alguien escribió aunque no tuviera ganas. Un cuerpo fuerte no surge de una semana de esfuerzo. Surge de entrenamientos sostenidos cuando nadie mira. Una carrera exitosa no se crea por un momento de suerte. Se construye con hábitos que se mantienen cuando la motivación desaparece. Lo que haces una vez puede emocionarte. Lo que haces cada día es lo que te transforma. Tus hábitos son tu destino en piloto automático. Piensa por un momento. ¿Qué haces sin pensar? ¿Revisar el teléfono apenas abres los ojos? ¿Comer por ansiedad aunque no tengas hambre? ¿Criticarte cuando fallas? Todo eso también son hábitos. No importa si son productivos o no. Lo que repites con frecuencia moldea tu identidad y tus resultados. Si no eliges tus hábitos con intención, ellos te eligen a ti. Y, muchas veces, lo hacen en tu contra. El mito del talento y la verdad de la repetición. Es cómodo pensar que las personas disciplinadas nacieron con algo especial. Que tienen una genética mágica o un talento que tú no tienes. Pero si examinas de cerca a cualquiera que admires, descubrirás que su grandeza no es un don, sino la consecuencia de hábitos sostenidos durante años. El mejor atleta no es quien entrena cuando le apetece. Es quien entrena cada día, incluso cuando su mente inventa excusas. La persona más creativa no es quien espera a que la inspiración aparezca. Es quien practica su arte tantas veces que la inspiración sabe dónde encontrarla. El emprendedor que prospera no es quien tiene la mejor idea. Es quien la ejecuta con constancia mientras otros dudan. El hábito vence al talento cuando el talento no tiene hábitos. Los hábitos eliminan la necesidad de decidir. Cada decisión consciente que tomas consume energía mental. Por eso, si dependes de tu fuerza de voluntad para hacer cosas importantes, tarde o temprano te agotarás. En cambio, cuando conviertes esas acciones en hábitos, las haces casi en automático. Ya no tienes que pensar si vas a cumplir. Simplemente, lo haces. ¿Acaso te cuestionas cada día si te vas a cepillar los dientes? No. Lo haces porque ya forma parte de ti. Así de poderosos son los hábitos, convierten elecciones difíciles en reflejos naturales. La magia de la acumulación. Un hábito pequeño parece insignificante. 10 minutos de lectura no cambian tu vida en un día. 5 flexiones no transforman tu cuerpo en una semana. Pero mantenidos en el tiempo, esos gestos generan resultados extraordinarios. Este es el principio del efecto compuesto. Acciones pequeñas y consistentes se multiplican con el tiempo hasta producir cambios gigantescos. Piensa en esto. Si lees 10 páginas al día, al final del año habrás leído 12 libros. Si ahorras $1 al día, en 10 años tendrás más de $3,600 sin contar intereses. Si entrenas 20 minutos al día, eso suma más de 120 horas de ejercicio anual. La gente sobreestima lo que puede lograr en un mes y subestima lo que puede lograr en un año. El verdadero cambio no se siente rápido. Se siente acumulado. Diseña tus hábitos, no dejes que el entorno los dicte. Tu ambiente influye en tu comportamiento mucho más de lo que admitimos. Si tienes comida basura a la vista, la comerás. Si tu móvil está sobre la mesa, lo revisarás. Si tus amigos normalizan quejarse y no actuar, te contagiarás. La buena noticia es que puedes rediseñar tu entorno para que favorezca tus hábitos en lugar de sabotearlos. Elimina las tentaciones que te alejan de lo que quieres. Haz visible lo que te acerca a tus metas. Rodéate de personas que refuercen el compromiso, no la excusa. No se trata de fuerza de voluntad. Se trata de estrategia ambiental. Empieza tan pequeño que no puedas fallar. La clave para crear hábitos sostenibles no es hacer mucho de golpe. Es hacer algo tan fácil que no tengas argumento para no empezar. Si quieres escribir, empieza con un párrafo. Si quieres entrenar, empieza con 2 minutos de movimiento. Si quieres meditar, empieza con 3 respiraciones conscientes. Lo pequeño no es perder el tiempo. Es construir la base que luego te permitirá hacer más. Un hábito no se consolida con intensidad. Se consolida con frecuencia. Tu identidad nace de tus hábitos. Esto es importante. No actúas según quien crees que eres. Empiezas a creer que eres quien actúa de cierta manera. Cada vez que eliges un hábito, estás votando por la persona que quieres ser. Si meditas aunque sea 2 minutos, estás votando por ser alguien presente. Si entrenas aunque sea 5 flexiones, estás votando por ser alguien disciplinado. Si escribes un párrafo, estás votando por ser alguien que termina proyectos. La identidad no surge de la reflexión. Surge de la repetición. No luches contra los hábitos, reemplázalos. Uno de los errores más frecuentes es querer erradicar un hábito con pura fuerza de voluntad. Pero los hábitos no se eliminan. Se sustituyen. En vez de revisar el móvil apenas despiertas, deja un cuaderno en tu mesita de noche y escribe tus prioridades del día. En vez de ir por un snack ultraprocesado, ten frutas preparadas. En vez de procrastinar, aplica la regla de los 2 minutos. Si algo toma menos de ese tiempo, hazlo ya. Haz que el nuevo hábito sea tan accesible y satisfactorio que tu cerebro prefiera adoptarlo. No rompas la cadena. Un método poderoso para consolidar hábitos es llevar un registro visual. Por ejemplo, un calendario donde marques cada día que cumpliste tu acción clave. Cuando ves 3, 5, 10 días consecutivos, tu motivación crece. Te dices, no quiero romper esta cadena. Este compromiso con la continuidad es más fuerte que cualquier excusa puntual. Sé flexible con el método, firme con la meta. Habrá días difíciles. Te enfermarás. Viajarás. Estarás emocionalmente agotado. En esos días, no abandones. Solo adapta. Si no puedes hacer tu rutina completa, haz una versión mínima. No puedes entrenar 1 hora, haz 10 sentadillas. No puedes leer 20 páginas, lee 2. No puedes escribir 1/2 hora, escribe 2 frases. Lo importante no es que siempre cumplas al 100%. Lo importante es que no dejes de aparecer. Acciones prácticas para hoy. Identifica 3 hábitos que cambiarían tu vida si los repitieras cada día. Escríbelos. Elige el más simple y define su versión mínima. Ejemplo, 5 minutos de ejercicio. Diseña tu entorno para facilitarlo. Quita obstáculos y prepara todo de antemano. Marca cada día que cumplas en un calendario. No rompas la cadena. Cuando falles, retoma al día siguiente sin culpa. Capítulo 6. Cómo superar las barreras mentales para mantener la constancia. Si alguna vez te preguntaste por qué te resulta tan difícil sostener tus compromisos en el tiempo, aunque tengas planes bien pensados y razones importantes, este capítulo es para ti. Porque la mayoría de las personas cree que fracasa por falta de tiempo, de recursos o de información. Pero en realidad, la principal causa de inconsistencia no está afuera. Está dentro de tu cabeza. Las barreras mentales son esos bloqueos invisibles que se interponen entre lo que sabes que debes hacer y lo que finalmente haces. Pueden parecer pensamientos aislados, pero cuando se repiten con frecuencia, se convierten en muros que frenan tu progreso. La buena noticia es que estas barreras no son permanentes. Son patrones que puedes identificar, cuestionar y superar con práctica consciente. Hoy vamos a descubrir cómo romper con ellas. 1. La duda sobre ti mismo. Esta es la primera y más común de todas las barreras. La sensación de que no eres lo suficientemente capaz, disciplinado, talentoso o fuerte para lograr lo que te propones. La duda no siempre aparece como una voz que grita, no puedes. A menudo se siente como una incomodidad difusa que te hace posponer. Una inseguridad que te convence de que es mejor no exponerte. Un recordatorio constante de tus fracasos pasados. La mente, en su intento de protegerte del dolor del error, prefiere que no intentes nada. Así no hay riesgo de fallar. Pero esa aparente seguridad es en realidad una prisión. La duda solo desaparece cuando empiezas a demostrarte con hechos que puedes confiar en ti. Cada vez que actúas a pesar de la incertidumbre, tu confianza crece un poco más. Y aunque esa voz de duda no se callará de inmediato, aprenderás a decirle: gracias por intentar protegerme, pero yo decido avanzar. 2. El perfeccionismo como excusa elegante. Muchos creen que el perfeccionismo es un signo de compromiso con la excelencia. Pero en realidad, la mayoría de las veces es un disfraz del miedo. El perfeccionismo es esa creencia de que si algo no puede hacerse de manera impecable, mejor no hacerlo. Es el motivo por el que nunca empiezas ese proyecto, nunca envías esa propuesta, nunca terminas lo que inicias. Porque siempre falta un detalle. Siempre puedes investigar un poco más. Siempre puedes esperar el momento perfecto. Pero ese momento no existe. El perfeccionismo es una excusa sofisticada que te mantiene en la planificación eterna y te roba la experiencia real. La única manera de avanzar es permitiéndote hacer las cosas imperfectamente. Porque lo que se mejora es lo que se practica, no lo que se posterga. 3. El miedo al fracaso. El miedo a fallar es tan universal como humano. Nadie disfruta sentirse expuesto o equivocado. Pero si no estás dispuesto a fracasar, tampoco estarás dispuesto a aprender. Y si no estás dispuesto a aprender, estarás condenado a repetir el mismo punto de partida una y otra vez. Es imposible sostener la constancia sin aceptar que algunas acciones no saldrán como esperas. La clave no es evitar el error. La clave es cambiar tu relación con él. Deja de verlo como una prueba de tu incapacidad y empieza a verlo como una confirmación de tu compromiso. El fracaso no es el fin. Es una parte natural del camino hacia el dominio. 4. El agotamiento emocional. A veces no es pereza lo que te detiene. No es flojera ni falta de compromiso. Es que estás emocionalmente cansado. Tal vez llevas meses o años exigiéndote demasiado. Tal vez has acumulado presión sin darte espacio para recuperar energía. Tal vez tu diálogo interno es tan crítico que cada paso adelante te drena más de lo que te motiva. El agotamiento emocional es un enemigo silencioso de la constancia. Porque aunque sigas intentando avanzar, tu mente y tu cuerpo te pedirán parar. Por eso es vital entender que la disciplina no es sinónimo de autoexigencia brutal. La disciplina real también incluye descanso, autocompasión y respeto por tus límites. Puedes bajar el ritmo sin abandonar el camino. Puedes tomarte un día suave sin perder tu compromiso. Puedes darte permiso de respirar sin sentir culpa. 5. El autosabotaje. ¿Te ha pasado que justo cuando todo empezaba a funcionar, algo dentro de ti arruina el progreso? Es como si una parte de ti no soportara la idea de tener éxito. Esto ocurre porque el cambio sostenido desafía tu identidad. Si llevas años repitiendo que no eres constante, que no puedes, que no mereces, cada avance contrarresta esa historia. Y aunque conscientemente quieras cambiar, otra parte de ti teme perder la comodidad de lo conocido. Por eso, muchas personas abandonan justo cuando están cerca de consolidar un nuevo hábito o un proyecto importante. El autosabotaje no es irracional. Es una estrategia de tu mente para conservar una identidad familiar. La única forma de romperlo es empezar a verte de manera distinta. No como alguien que intenta cambiar, sino como alguien que ya está cambiando. Aunque te cueste creerlo al principio, cada pequeño acto de constancia refuerza esa nueva narrativa. 6. El entorno mental, tus pensamientos repetidos. Si tu diálogo interno es destructivo, tu capacidad de ser constante se erosionará con rapidez. ¿De qué te sirve un gran plan si tu mente repite cada día que no vas a poder? ¿Para qué te comprometes con un objetivo si todo el tiempo te recuerdas tus errores? Las palabras que usas contigo mismo son el guión que programa tu comportamiento. Empieza a escucharte con más atención. ¿Esto que pienso me acerca o me aleja de mi meta? ¿Le hablaría así a un ser querido? ¿Qué podría decirme que me fortalezca? Tu diálogo interno no es un simple comentario de fondo. Es un comando. Si quieres construir constancia, necesitas aprender a hablarte como un aliado, no como un enemigo. 7. La obsesión con el resultado. Es natural desear ver cambios rápidos. Pero si todo tu foco está puesto en el resultado, cada paso que no produzca evidencia inmediata te desmotivará. La constancia real se construye con amor al proceso. Es comprometerte con la acción diaria, no con la gratificación instantánea. Pregúntate cada día. ¿Estoy haciéndolo por la recompensa externa o porque quiero convertirme en la persona que actúa con disciplina? Cuando tu identidad se basa en el proceso, los resultados llegan como consecuencia, no como condición. 8. La trampa de las excusas lógicas. La mente es una experta en justificar la inacción. Hoy estoy muy cansado. Mañana lo haré mejor. Necesito más información. A veces incluso te convencerá de que estás siendo responsable al posponer. La única manera de escapar de esta trampa es actuar antes de que tus argumentos cobren fuerza. No tienes que sentirte listo. No tienes que tener claridad total. Solo tienes que empezar. Porque la acción genera energía y rompe la cadena de la excusa. 9. Visualiza el costo de no actuar. Si hoy sigues repitiendo las mismas barreras mentales, pregúntate con brutal honestidad. ¿Cómo será mi vida dentro de un año si no cambio nada? ¿Qué oportunidades perderé? ¿Cómo se sentirá mirar atrás y ver que sigo en el mismo sitio? Luego imagina la alternativa. Un año en el que decidas actuar a pesar de tus pensamientos limitantes. Un año en el que tu identidad cambie porque cada día das un paso. Esa comparación puede ser el combustible que tu disciplina necesita. 10. ¿Cómo convertirte en alguien que actúa pese a todo? La transformación no ocurre en un solo momento de claridad. Ocurre cuando decides repetir pequeñas acciones que reescriben tu historia interna. No tienes que eliminar todas tus barreras mentales antes de moverte. Tienes que moverte mientras aprendes a vivir con ellas. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan pensando no es que los primeros no tengan miedo, duda o resistencia. Es que deciden actuar mientras todo eso está presente. Ese es el verdadero poder. Acciones prácticas para hoy. Escribe tu barrera mental más frecuente. Sé honesto. Identifica qué beneficio secundario obtienes de mantenerla. Por ejemplo, evitar el juicio de otros. Elige una acción mínima que puedas hacer pese a esa barrera. Redacta un nuevo diálogo interno que te fortalezca. Ejemplo, puedo avanzar aunque dude de mí. Visualiza tu vida con y sin acción. Siente la diferencia. Capítulo 7. ¿Cómo construir autodisciplina inquebrantable? Si alguna vez has sentido que tu fuerza de voluntad es insuficiente, que abandonas tus objetivos al menor contratiempo o que siempre dependes de la motivación para moverte, este capítulo es tu punto de partida para un cambio real. La autodisciplina es una de las cualidades más subestimadas y a la vez más transformadoras. Es el factor que separa a quienes sueñan de quienes logran. Es la capacidad de actuar con compromiso incluso cuando no hay ganas, inspiración o entusiasmo. La buena noticia es que la autodisciplina no es un rasgo reservado para unos pocos elegidos. No es un talento misterioso. Es una habilidad que puedes construir paso a paso. Hoy vamos a explorar cómo hacerlo. 1. ¿Qué es la autodisciplina y qué no es? Muchas personas asocian la disciplina con rigidez, sacrificio extremo o falta de humanidad. Piensan que ser disciplinado significa vivir sin placer, rechazar cualquier descanso o convertirse en una especie de robot. Pero la autodisciplina verdadera no es un castigo. Es una llave. Es la llave que te permite hacer lo que sabes que es importante incluso cuando tu mente busca atajos. Es la capacidad de priorizar lo que más valoras sobre lo que más te apetece en un momento determinado. La autodisciplina no consiste en renunciar a tu bienestar. Consiste en dejar de depender de tus impulsos momentáneos para tomar decisiones. Cuanta más disciplina tienes, más libertad recuperas. Libertad de actuar sin depender del ánimo. Libertad de sostener hábitos que te fortalecen. Libertad de sentir orgullo porque cumples lo que prometes. 2. Todo empieza con un porqué poderoso. Nadie puede sostener acciones incómodas indefinidamente sin un motivo profundo. Si tu razón es superficial, por ejemplo, quiero que me admiren o quiero lucir bien, tu compromiso se desmoronará al primer obstáculo. La autodisciplina exige un porqué tan fuerte que te sostenga cuando el cansancio, la duda o la tentación aparezcan. Pregúntate, ¿por qué vale la pena hacer esto, aunque sea difícil? ¿Qué pasará si no cambio nada? ¿Qué versión de mí mismo quiero ver dentro de un año? No te conformes con la primera respuesta. Busca la raíz emocional de tu propósito. Ese ancla será el recordatorio de que tu sacrificio presente es el precio de una vida más auténtica y plena. 3. Decide quién quieres ser, no solo qué quieres hacer. Muchas personas definen su disciplina en términos de acciones externas. Quiero correr 3 veces por semana. Quiero comer más sano. Quiero levantarme temprano. Pero si no cambias tu identidad interna, tarde o temprano volverás a tus viejos patrones. No digas, quiero levantarme temprano. Dite, soy alguien que honra su compromiso cada mañana. No digas, voy a intentar comer mejor. Dite, soy una persona que cuida su cuerpo con conciencia. Cuando tu identidad se transforma, tus decisiones empiezan a alinearse automáticamente con esa nueva versión de ti. Y cada pequeño acto disciplinado es un voto a favor de esa identidad. 4. Empieza pequeño, pero empieza siempre. Uno de los principales errores al construir disciplina es intentar hacerlo todo perfecto desde el primer día. Ese impulso de cambiar radicalmente tu vida en una semana puede parecer inspirador, pero casi siempre es insostenible. La disciplina se entrena igual que un músculo. Si la fuerzas demasiado rápido, se fatiga y se rompe. Por eso, tu primera meta no es la intensidad. Es la constancia. Empieza tan pequeño que no puedas fallar. Si quieres leer más, empieza con una página al día. Si quieres entrenar, comprométete con 5 minutos diarios. Si quieres escribir, redacta un párrafo cada mañana. ¿Parece ridículo? Perfecto. Porque es precisamente ese tamaño lo que elimina las excusas y te permite repetir la acción hasta que se convierta en un hábito. 5. Crea sistemas, no esperes fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Si tu plan depende de despertarte cada día y ver si tienes ganas, estás condenado a fallar. Por eso, las personas disciplinadas diseñan sistemas que eliminan la necesidad de decidir cada día si cumplirán. Un sistema es un conjunto de reglas, rutinas y estructuras que automatizan tu comportamiento. Por ejemplo, tener un horario fijo para entrenar. Preparar tu ropa la noche anterior. Usar recordatorios visuales de tus compromisos. Definir con claridad la acción mínima que harás pase lo que pase. Los sistemas convierten tu disciplina en algo predecible. Cuando tu entorno y tu agenda te empujan a cumplir, la probabilidad de que cedas ante tus excusas disminuye drásticamente. 6. Elimina decisiones innecesarias. Cada pequeña elección que haces consume tu energía mental. ¿A qué hora entreno? ¿Qué ropa uso? ¿Qué voy a desayunar? Cuando todas esas decisiones se suman, tu capacidad de elegir correctamente se debilita. Por eso, las personas disciplinadas simplifican su vida al máximo. Acciones prácticas. Deja planificado tu día la noche anterior. Come similar de lunes a viernes. Mantén tus herramientas listas y visibles. Cuanto menos tengas que pensar en detalles, más reservas tendrás para tomar decisiones difíciles. 7. La autodisciplina crece en la incomodidad. La mayoría de las personas espera que el cambio sea cómodo. Pero si quieres fortalecer tu autodisciplina, tendrás que abrazar la incomodidad como parte natural del proceso. Cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, tu carácter se fortalece. Cada vez que actúas con pereza, tu confianza se deteriora. ¿Quieres disciplina inquebrantable? Empieza por normalizar el malestar temporal. El cansancio al madrugar. La resistencia al entrenar. La ansiedad de no mirar el móvil. La incomodidad no es un signo de que algo anda mal. Es la señal de que estás saliendo de tu zona de siempre. 8. Aplica la regla de los 5 segundos. Cuando llega el momento de actuar, tu mente buscará razones para postergar. Un momento más. Mañana lo hago. Ahora no es tan importante. No le des tiempo a tu mente de negociar. Cuando sepas qué tienes que hacer, cuenta hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Este gesto interrumpe el circuito de excusas antes de que cobre fuerza. Y cada vez que aplicas esta regla, refuerzas tu capacidad de moverte sin depender de la motivación. 9. Haz seguimiento de tu disciplina. Lo que no se mide, no mejora. Y lo que no se registra, se olvida. Lleva un registro diario de tus acciones cumplidas. No para juzgarte, sino para darte claridad y motivación. Opciones. Un calendario donde marques cada día cumplido. Una aplicación sencilla de hábitos. Un cuaderno de disciplina donde anotes lo que hiciste y cómo te sentiste. Cuando ves tu progreso acumulado, te resulta más fácil seguir adelante. Y cuando falles, tu registro te recordará que un día malo no borra una racha entera. 10. Recompénsate por cumplir. La disciplina no significa vivir en constante sufrimiento. De hecho, celebrar tus pequeños avances refuerza tu compromiso. Cada vez que completes una acción, date un pequeño premio. Una pausa consciente. Una bebida que disfrutes. Un mensaje positivo a ti mismo. Así tu cerebro aprenderá a asociar disciplina con gratificación, no con castigo. 11. No negocies contigo mismo. Las personas que sostienen grandes logros no se preguntan cada día si cumplirán. Ellos ya decidieron que ciertas acciones son no negociables. Entrenar. Cumplir su horario. Hacer lo que dijeron que harían. Cuando eliminas la opción de debatir, tu disciplina deja de depender de tu humor. No se trata de rigidez extrema. Se trata de compromiso inquebrantable con lo que más valoras. 12. Entiende que vas a fallar. Te lo digo claro. Vas a fallar. Vas a tener días en que no cumplas. Te vas a saltar rutinas. Eso no significa que hayas perdido tu autodisciplina. Significa que eres humano. La clave no es evitar todo error. La clave es volver al camino lo antes posible. Un día fallado no arruina tu progreso. Abandonar sí. 13. Rodéate de disciplina. Tu entorno influye en tu comportamiento más de lo que imaginas. Si estás rodeado de personas que justifican su pereza, será difícil sostener tu compromiso. Pero si te rodeas de quienes normalizan la acción y la constancia, su ejemplo se convierte en combustible diario. Si no tienes acceso a ese círculo en persona, créalo virtualmente. Sigue a referentes que admires. Escucha contenido disciplinado. Únete a comunidades que promuevan el esfuerzo. La disciplina también es contagiosa. 14. Hazlo incluso cuando no te apetezca, especialmente entonces. La prueba definitiva de tu autodisciplina no es actuar cuando todo se siente fácil. Es actuar cuando estás cansado, inseguro o desmotivado. Ese gesto, cumplir tu palabra cuando nada te apetece, vale el triple. Porque refuerza el mensaje más importante que puedes darte. Mis decisiones pesan más que mis excusas. Y esa certeza es la base de una vida que te hace sentir orgulloso de quién eres. Acciones prácticas para hoy. Define tu porqué profundo. Escríbelo. Léelo cada mañana. Elige una acción diaria mínima que puedas mantener. Diseña un sistema que te haga inevitable cumplir. Aplica la regla de los 5 segundos cuando surja la duda. Registra tus avances en un calendario. Celebra cada día cumplido. Cuando falles, retoma sin culpa. Capítulo 8. ¿Cómo manejar retrocesos y seguir adelante? Es fácil creer que el éxito es una línea recta. Que las personas disciplinadas cumplen todos los días. Que nunca se distraen. Que jamás dudan de sí mismas. Pero si pudieras asomarte a la vida de cualquier persona que admires, verías algo completamente distinto. Retrocesos. Caídas. Momentos de duda y desánimo. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados no es que los primeros no fallen. Es que saben cómo levantarse cuando inevitablemente caen. Este capítulo es un mapa práctico y mental para esos momentos. Porque no importa cuántas veces tropieces. Lo que define tu destino es cuántas veces eliges volver al camino. 1. Reconoce que los retrocesos son parte del viaje. Uno de los errores más grandes que puedes cometer es creer que un fallo significa que no sirves. Que si un día no cumpliste, tu progreso no valió de nada. Pero así no funciona el cambio profundo. La disciplina no es un acto perfecto. Es una capacidad de insistir aunque no siempre salgan las cosas como planeaste. Cada retroceso te enseña algo valioso. ¿Qué situaciones disparan tus excusas? ¿Qué emociones te sabotean? ¿Qué entornos facilitan que pierdas el ritmo? Si decides ver tus caídas como información en lugar de condena, ganarás claridad y resiliencia. 2. Cambia la mentalidad de víctima a aprendiz. Cuando algo sale mal, tu mente puede tentarte con estas preguntas. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué nunca termino nada? Estas preguntas no te ayudan. Solo alimentan tu autocrítica y te roban la energía que necesitas para retomar. La pregunta correcta no es ¿por qué a mí? La pregunta que te hace crecer es ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de enfoque transforma cada obstáculo en un maestro y convierte la culpa en oportunidad. 3. Desarrolla resiliencia emocional. El retroceso duele. Te hace sentir vulnerable. Activa tus inseguridades más antiguas. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes entrenar es la resiliencia emocional. La capacidad de sostener emociones incómodas sin rendirte. La resiliencia no significa que te encante fallar. Significa que eliges no dramatizar tus caídas. Que aceptas el malestar, pero no dejas que te paralice. Recuerda, una emoción no es un mandato. Puedes sentir decepción y aún así volver a actuar. Puedes sentir frustración y aún así retomar tu compromiso. 4. Establece metas realistas y flexibles. A veces los retrocesos ocurren porque tu plan era tan rígido que cualquier imprevisto lo hacía insostenible. Si tu meta es, haré ejercicio una hora todos los días sin excepción. El día que tengas fiebre, viajes o trabajes hasta tarde, sentirás que has fracasado por completo. Una meta realista incluye versiones mínimas y adaptaciones. Si no puedes entrenar una hora, haz 10 minutos de movilidad. Si no puedes leer un capítulo, lee una página. Si no puedes escribir 1000 palabras, escribe un párrafo. La flexibilidad no es debilidad. Es inteligencia aplicada a la constancia. 5. Celebra los pequeños avances, especialmente después de un retroceso. Después de un fallo, tu mente tenderá a ignorar todo lo bueno que has hecho. Te dirá que estás de vuelta al punto cero. Pero no es verdad. Cada día que cumpliste antes sigue siendo tuyo. Cada pequeño paso que diste sigue contando. Por eso, cuando retomes, celebra con más intención que nunca. No por el resultado, sino por la valentía de volver. Aplaudete por no rendirte. Reconoce que eso ya te convierte en alguien diferente a tu versión anterior. 6. Mantén una rutina que fomente tu bienestar. Los retrocesos son más probables cuando descuidas tu energía física y emocional. Por eso, en momentos de inestabilidad, necesitas reforzar tus pilares básicos. Dormir suficiente. Comer de forma nutritiva. Mover tu cuerpo aunque sea un poco. Reservar momentos de descanso real. Si tu bienestar está en ruinas, tu disciplina será la siguiente en caer. Cuidarte no es opcional. Es la base de tu capacidad de insistir. 7. Aprende a perdonarte. El perfeccionismo y la culpa son dos aliados del estancamiento. Si cada fallo se convierte en un juicio severo, es cuestión de tiempo que abandones. La autocompasión no es excusarte. Es reconocer que eres humano y que crecer implica fallar. Practica decirte: fallé, pero no soy un fracaso. Hoy no cumplí, pero mañana volveré. Mi valor no depende de un solo día. Perdonarte es un acto de humildad y valentía. Y es el primer paso para volver a moverte. 8. Revisa tu sistema, no solo tu fuerza de voluntad. Cuando repites un retroceso, la causa no siempre es falta de disciplina personal. A veces tu sistema necesita ajustes. ¿Era tu meta demasiado grande? ¿Estaba tu entorno lleno de tentaciones? ¿Faltaba claridad sobre qué hacer cada día? No culpes siempre a tu carácter. Culpa tu estrategia si no está funcionando. Luego, mejórala. 9. Convierte tu caída en una oportunidad de fortalecerte. Imagina que cada retroceso es como un incendio en tu proceso. Puedes lamentarte por las cenizas. O puedes aprovechar para reconstruir con materiales más sólidos. Pregúntate: ¿qué voy a cambiar esta vez? ¿Qué límite necesito poner? ¿Qué aprendizaje voy a aplicar? Cada caída es una invitación a optimizar tu sistema. Si la aceptas, tu siguiente intento será más inteligente y más fuerte. 10. Mantén tu identidad separada de tu rendimiento. Uno de los mayores riesgos de medir tu valor personal según tu desempeño diario es que te vuelves frágil. Cuando cumples, te sientes valioso. Cuando fallas, te sientes basura. Pero tu identidad no puede depender de tu productividad. Eres valioso aunque no hayas cumplido todo. Eres digno aunque tengas días de retroceso. Cuando entiendes esto, retomar se vuelve más fácil. Porque ya no necesitas castigarte para recuperar tu disciplina. 11. Visualiza tu línea de vida. Un ejercicio poderoso consiste en imaginar tu progreso como una línea de tiempo larga. Un año. 5 años. Una década. En esa línea, un día de fallo apenas es un punto diminuto. Lo que importa no es ese punto. Es la dirección general. Si eliges retomar una y otra vez, tu línea de vida siempre seguirá ascendiendo. 12. Acepta que avanzar es más importante que hacerlo perfecto. ¿Sabes qué tienen en común todas las historias de éxito? Fueron imperfectas. Nadie ha transformado su vida con un camino limpio, ordenado y sin fallos. El progreso real es desordenado. Tiene momentos de duda, pausas, retrocesos y nuevas oportunidades. Lo importante no es que cada paso sea impecable. Es que sigas caminando. 13. Ten un plan de recuperación. No esperes a fallar para pensar qué harás después. Decide ahora cómo actuarás ante un retroceso. Ejemplo de plan. Reconoceré mi fallo sin dramatizar. Recordaré mis avances pasados. Ajustaré mi sistema si es necesario. Retomaré con una acción mínima el mismo día o al siguiente. Cuando tienes un protocolo claro, reduces la parálisis mental. 14. Rodéate de apoyo y perspectiva. Cuando fallas, tu mente se encierra en la autocrítica. Por eso es tan importante compartir tus procesos con personas de confianza. Hablar con alguien que te escuche sin juicio puede recordarte que un error no define todo tu camino. Si no tienes a alguien cerca, apóyate en contenido inspirador. Libros sobre resiliencia. Podcast de personas que han caído y vuelto a levantarse. Comunidades que normalicen el proceso de fallar y seguir. 15. Nunca olvides tu porqué. Cuando todo se tambalea, tu propósito profundo es el ancla que puede sostenerte. Recuerda por qué empezaste. Visualiza la persona en la que te quieres convertir. Ese recordatorio no eliminará el dolor del retroceso, pero te dará razones suficientes para volver al camino. Acciones prácticas para hoy. Escribe tu último retroceso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sentiste? Identifica una lección práctica que puedas aplicar. Define tu acción mínima de recuperación. Redacta una frase de autocompasión que puedas repetir. Ejemplo, un día no define mi capacidad. Visualiza tu línea de vida, un año de constancia imperfecta. Capítulo 9. La importancia de seguir tu progreso. Si hay algo que diferencia a quienes cumplen sus objetivos de quienes los abandonan es que los primeros no avanzan a ciegas. Tienen un método para medir y celebrar su progreso. No dependen de la memoria ni de las sensaciones pasajeras. Se aseguran de tener pruebas claras de que están creciendo, aunque el cambio sea lento. ¿Por qué es tan importante medir? Porque tu mente es un juez caprichoso. Olvida rápido los avances y exagera los retrocesos. Te hace sentir que no has hecho nada valioso, aunque hayas dado decenas de pasos. Por eso, si quieres sostener tu constancia, necesitas un sistema para hacer visible lo que muchas veces pasa desapercibido. Tu esfuerzo diario. Tu disciplina. Tus pequeñas victorias acumuladas. 1. Lo que no mides, no existe. La mayoría de las personas abandonan no porque no sea capaz, sino porque no percibe progreso. Y no lo percibe porque no lo está midiendo. Imagina que quieres mejorar tu condición física. Empiezas a caminar cada día durante 20 minutos. Pero como no llevas un registro, al cabo de un mes sientes que no ha cambiado nada. Entonces concluyes que no vale la pena y abandonas. Pero si hubieras anotado cada salida, verías que caminaste 25 días en un mes. Si hubieras registrado tu energía diaria, notarías que duermes mejor. Si hubieras medido tu resistencia, verías que avanzas más rápido que antes. La percepción subjetiva es traicionera. El seguimiento objetivo es la brújula que te devuelve claridad. 2. La medición elimina el autoengaño. Tu mente siempre buscará justificarse. Dirá cosas como: yo creo que estoy comiendo mejor. Más o menos si he trabajado en mi proyecto. Creo que he sido constante. Pero cuando mides tu comportamiento, no puedes engañarte. Los datos te muestran la realidad sin adornos. Ejemplo. Si tu meta es meditar todos los días y tu registro muestra que en el mes lo hiciste 8 veces, no hay espacio para la ilusión. Eso no es culpa. Es información. Y la información es el punto de partida del cambio verdadero. 3. Lo que se mide mejora. Este principio es tan poderoso como sencillo. Si empiezas a observar algo, automáticamente tu desempeño mejora. ¿Por qué? Porque tu atención crea conciencia y la conciencia activa responsabilidad. Cuando sabes que estás observando tu propio compromiso, se despierta una parte de ti que quiere honrarlo. Por eso, algo tan simple como marcar una cruz en un calendario puede disparar tu constancia mucho más que la motivación pasajera. 4. El progreso invisible es el más peligroso. ¿Te ha pasado que empiezas un hábito, lo sostienes algunas semanas y luego lo abandonas porque sentías que no estaba dando frutos? Meses después, recuerdas que en realidad te hacía bien. Y te arrepientes de haberlo dejado. Esto ocurre porque los cambios más valiosos, la confianza, la claridad mental, la disciplina, no siempre se reflejan rápido en tu entorno. Por ejemplo, si empiezas a ahorrar, tu cuenta no crece de manera espectacular en un mes. Si meditas, no te conviertes en un monje zen en 3 semanas. Si entrenas, tu cuerpo tarda en cambiar visiblemente. Pero eso no significa que no estés progresando. Significa que estás construyendo cimientos invisibles. Si no registras tus acciones, no valorarás esos cimientos. Y si no los valoras, tarde o temprano abandonarás. 5. La motivación no precede al progreso, nace de verlo. Esperar a sentirte motivado antes de actuar es la estrategia más lenta que existe. La verdadera motivación surge cuando ves evidencia de que tus esfuerzos funcionan. Cuando miras tu calendario lleno de marcas. Cuando revisas tu cuaderno de avances. Cuando comparas tus primeras acciones con las de ahora y compruebas que has evolucionado. Esa prueba tangible es el combustible emocional que te sostiene en los días difíciles. Si no la generas, tu mente te dirá que nada cambia. Y esa percepción falsa te llevará al abandono. 6. El seguimiento te hace honesto contigo mismo. Es fácil creer que somos disciplinados cuando solo recordamos los días buenos. Es fácil suponer que estamos avanzando cuando no tenemos datos que lo confirmen. El seguimiento es un espejo. No te juzga. No te insulta. Solo te muestra lo que hay. Y cuando tienes la humildad de mirar ese reflejo sin excusas, puedes tomar decisiones acertadas. Ajustar tus rutinas. Cambiar tus horarios. Bajar el nivel de exigencia. O felicitarte por tu constancia real. 7. Elige un sistema de seguimiento que se adapte a ti. No necesitas una herramienta complicada. Lo importante no es el formato, sino el compromiso diario. Aquí tienes opciones sencillas. Calendario visual. Marca cada día que cumplas tu hábito. Ver una cadena de días te motivará a no romperla. Cuaderno de progreso. Cada noche, anota qué hiciste, cómo te sentiste y qué aprendiste. Escribe aunque sea 2 líneas. App de hábitos. Si prefieres lo digital, usa aplicaciones sencillas que te permitan registrar tus avances. Notas de voz. Graba un mensaje diario contándote tu progreso. Escucharte fortalece tu compromiso. El mejor sistema es el que puedas sostener con facilidad. 8. Rastrea lo que importa, no todo. Algunas personas caen en la trampa de registrar cada aspecto de su vida. Eso genera saturación y finalmente abandono. Concéntrate en lo esencial. ¿Cuáles 3 hábitos, si los hicieras cada día, transformarían tu vida? Empieza por esos. Nada más. Si mides lo esencial, tendrás claridad. Si mides todo, tendrás confusión. 9. Usa el seguimiento como herramienta emocional. El seguimiento no solo sirve para medir tus acciones. También te permite entender tu mundo interno. ¿Cómo te sentiste al cumplir? ¿Qué días te costó más? ¿Qué emociones dispararon tus excusas? Con el tiempo, verás patrones. Los viernes estoy más cansado. Cuando discuto, pierdo enfoque. Si duermo mal, mi disciplina baja. Ese autoconocimiento es poder. Porque no puedes mejorar lo que no comprendes. 10. Convierte el seguimiento en un juego. Si registrar tus avances te parece aburrido, transfórmalo en un reto lúdico. Ponte una recompensa si llegas a 30 días consecutivos. Compite amistosamente con alguien que también quiera un hábito. Usa niveles: novato, 1 a 7 días, consistente, 8 a 21, maestro, 22 más. El juego activa tu curiosidad y reduce la presión. Y cuando te diviertes, la constancia se vuelve más sostenible. 11. El seguimiento crea identidad. Cada día que anotas tu acción, estás diciéndote: yo soy alguien que cumple. Ese registro diario refuerza tu narrativa interna. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones futuras se alinean con ella. Dejas de ser alguien que intenta construir disciplina. Te conviertes en alguien que ya la practica. 12. Aprende de tu propio historial. Tu propio progreso contiene más lecciones que cualquier libro. Cada mes, revisa tus registros. ¿Cuándo fuiste más constante? ¿Qué te ayudó a avanzar? ¿Qué te hizo fallar? Usa esa información para ajustar tu estrategia. Así, tu sistema evoluciona contigo. 13. No uses el seguimiento para castigarte. Muchos convierten el registro en una herramienta de culpa. Soy un desastre, fallé 3 días. Nunca lo haré bien. Recuerda, el seguimiento no es un juez. Es un testigo. Si un día fallas, anótalo con neutralidad. Analiza qué ocurrió. Y retoma sin drama. 14. Deja que tu registro te recuerde lo lejos que has llegado. Habrá días en los que sentirás que nada cambia. Que estás estancado. Que tu esfuerzo no vale la pena. En esos días, abre tu cuaderno. Mira tu calendario. Revisa tu app. Y recuerda: cada paso, cada marca, cada nota es una prueba de que ya no eres la persona que empezó. Eres alguien que decidió avanzar cuando era más fácil quedarse igual. Ese recordatorio vale oro. 15. La constancia imperfecta siempre vence la perfección intermitente. No importa si tu registro tiene días vacíos. No importa si tu cadena se rompe. Lo importante es que sigas marcando tu camino. Aunque no siempre cumplas al 100%. Aunque haya pausas. La constancia imperfecta, repetida en el tiempo, siempre vence al entusiasmo que se apaga. Acciones prácticas para hoy. Elige tu sistema de seguimiento: calendario, cuaderno, app o notas. Define qué hábito vas a medir. Solo uno al principio. Escribe cómo te sentirás dentro de un mes si mantienes el registro. Registra hoy tu primera marca. Comprométete a revisarlo cada semana. Capítulo 10. ¿Cómo adoptar una mentalidad sin excusas? Todos tenemos metas. Todos tenemos sueños, proyectos, ideales. Pero si eres honesto contigo mismo, ¿cuántas de esas aspiraciones se quedan en el papel porque siempre aparece una razón para no actuar? Las excusas son cómodas. Son razonables. Son convincentes. Y por eso, son uno de los mayores enemigos de tu progreso. Mientras sigas aceptándolas como verdades, tu vida se mantendrá exactamente donde está. Por eso, este capítulo es una invitación a desmantelar esas justificaciones, recuperar tu poder y entrenarte para tomar acción incluso cuando tu mente busca salidas fáciles. 1. Reconoce las excusas y su impacto. Una excusa es una historia que cuentas para justificar por qué no estás haciendo lo que sabes que deberías hacer. Puede sonar así: hoy no tengo tiempo. Necesito estar más preparado. No es un buen momento. No estoy inspirado. Parecen lógicas. Pero si las examinas, descubrirás que son formas de evitar el riesgo, el esfuerzo o la incomodidad. Las excusas minan tu confianza porque cada vez que las repites, refuerzas la idea de que no tienes control sobre tu vida. Y cuanto más las usas, más naturales se vuelven. El primer paso para eliminar su poder es reconocerlas por lo que son. Justificaciones que te mantienen pequeño. 2. Asume responsabilidad total. Adoptar una mentalidad sin excusas no significa que todo sea tu culpa. Significa que todo es tu responsabilidad. Culpa es mirar atrás con resentimiento. Responsabilidad es mirar adelante con decisión. Cuando asumes que tú eres quien elige qué hacer con tus circunstancias, te devuelves el poder que las excusas te quitan. Pregúntate: ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo? ¿Qué parte de esta situación sí depende de mí? ¿Cómo puedo avanzar, aunque sea un paso? Mientras busques culpables externos, el tiempo, los demás, las condiciones, seguirás atado a la pasividad. 3. Cambia tu diálogo interno. Las excusas nacen primero como pensamientos. No puedo. Es demasiado difícil. No soy bueno en esto. Esos pensamientos no son hechos. Son interpretaciones. Si quieres dejar de usarlas, debes cambiarlas por un lenguaje que te devuelva la agencia. No puedo se convierte en ¿cómo puedo? Es difícil se convierte en es un reto que puedo aprender a manejar. No tengo tiempo se convierte en no he priorizado esto. Este pequeño cambio en tu forma de hablarte transforma tu actitud. Te hace responsable de buscar soluciones, no de justificar tu inmovilidad. 4. Enfócate en lo que puedes controlar. La frustración y las excusas crecen cuando centras tu atención en factores fuera de tu alcance. La opinión de los demás. La economía. El clima. El pasado. Mientras más te enfocas en lo externo, más fácil es decir. Cuando eso cambie, empezaré. Pero el progreso real empieza cuando pones tu energía en lo que sí puedes influir. Tus acciones. Tus hábitos. Tus decisiones. Cada día pregúntate. ¿Qué depende de mí hoy? Esa pregunta te libera de la impotencia y te ancla en el presente. 5. Establece metas claras y alcanzables. Las metas vagas generan excusas porque no sabes qué hacer exactamente. Por ejemplo, voy a ponerme en forma. Voy a trabajar en mi proyecto. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Cómo sabrás si estás avanzando? Cuando tus metas son específicas y realistas, reduces la tentación de posponer. Entrenaré 20 minutos 3 veces por semana. Escribiré una página diaria. Ahorraré 50 euros al mes. Recuerda la regla SMART. Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido. Cuanta más claridad tengas, menos espacio quedará para excusas difusas. 6. Diseña un plan de acción concreto. Tener claridad sobre tu meta no es suficiente. Necesitas un mapa detallado de cómo vas a llegar. Un plan de acción reduce la ansiedad y aumenta tu confianza porque sabes qué paso sigue. Incluye acciones específicas, recursos que necesitarás, posibles obstáculos y cómo los manejarás, fechas límite realistas. Ejemplo: meta, leer un libro al mes. Acciones: elegir el libro hoy. Leer 10 páginas cada noche antes de dormir. Marcar progreso en un calendario. Con un plan tan claro, tu mente pierde argumentos para no empezar. 7. Rodéate de personas que te impulsen. El entorno social puede ser tu aliado o tu saboteador. Si te rodeas de personas que justifican su inacción, terminarás imitando su actitud. Tú tranquilo, mañana lo haces. No pasa nada si fallas otra vez. Pero si te rodeas de personas que actúan, su ejemplo será un recordatorio constante de lo que es posible. Si no tienes acceso físico a ese entorno, crea un círculo virtual. Grupos de apoyo. Mentores online. Podcast de disciplina. La acción y la mentalidad de responsabilidad son contagiosas. Rodéate de quienes las practican. 8. Celebra los avances y aprende de los errores. Cuando tienes una mentalidad de excusas, cualquier fallo es un argumento para abandonar. ¿Ves? Sabía que no podía. Esto no es para mí. Pero si decides verte como aprendiz, cada error se convierte en una oportunidad. ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué he aprendido? Igual de importante es celebrar cada paso. Cuando reconoces tus progresos, tu cerebro asocia el esfuerzo con satisfacción y quiere repetirlo. No esperes resultados gigantes. Celebra el simple hecho de actuar a pesar de tus excusas. 9. Mantén la disciplina incluso sin ganas. Esperar a sentirte motivado es el camino más lento para lograr algo. La acción sostenida no nace del entusiasmo constante. Nace del compromiso con tus valores, incluso en los días grises. Cuando tu mente diga hoy no tengo ganas, respóndele con una regla sencilla. Lo hago igual. Porque sabes que tus decisiones importan más que tus emociones momentáneas. Esa coherencia diaria construye confianza, carácter y resultados. 10. Practica la autocompasión sin perder la exigencia. Adoptar una mentalidad sin excusas no significa que te trates con dureza. No es incompatible con ser compasivo contigo mismo. La clave está en combinar dos actitudes. La amabilidad, estoy aprendiendo. Es normal fallar. La responsabilidad, pero aún así es mi tarea volver a actuar. La autocompasión te permite retomar sin culpa. La responsabilidad te empuja a no quedarte estancado. 11. Anticipa tus excusas más frecuentes. Cada persona tiene excusas favoritas. Tal vez las tuyas sean: estoy cansado. Mañana será mejor día. Hoy no es un buen momento. Identifícalas de antemano. Escríbelas. Y prepárate con un antídoto. Ejemplo. Excusa, no tengo tiempo. Respuesta, puedo hacerlo aunque sea 5 minutos. Tener un plan para tus excusas recurrentes las debilita en cuanto aparecen. 12. Recuerda tu propósito profundo. Cuando todo te invite a buscar excusas, conecta con la razón por la que empezaste. ¿Por quién lo haces? ¿Qué impacto tendrá en tu vida? ¿Qué pasará si no cambias nada? Visualiza con claridad ese futuro que quieres. Y recuerda que las excusas solo retrasan tu derecho a vivirlo. 13. Aprende a distinguir descanso de excusa. Descansar es necesario. Pero a veces disfrazamos la pereza de autocuidado. El descanso verdadero te recarga. La excusa disfrazada de descanso te aleja de lo importante. Antes de parar, pregúntate. ¿Esto me fortalece o me desconecta? Si te fortalece, descansa sin culpa. Si te desconecta, retoma con un paso mínimo. 14. Hazlo aunque sea al 50%. Una excusa clásica es: si no puedo hacerlo perfecto, mejor no hacerlo. Pero la acción imperfecta siempre es mejor que la inacción perfecta. Si hoy estás con poca energía, cumple tu compromiso aunque sea a media intensidad. Ese gesto refuerza tu identidad de persona disciplinada. 15. Repite este mantra. Quiero que grabes esta frase en tu mente. Lo hago sin importar cómo me siento. No porque seas un robot. No porque no te afecten las emociones. Sino porque has decidido que tu compromiso pesa más que tus excusas. Cada vez que repitas este mantra y actúes, estarás entrenando tu poder personal. Acciones prácticas para hoy. Anota tus 3 excusas más comunes. Escribe una respuesta concreta que usarás cada vez que aparezcan. Define tu acción mínima que harás incluso sin ganas. Identifica tu porqué profundo y colócalo visible. Registra cada día en que elegiste actuar sobre excusarte. Recuerda, las excusas te quitan poder. La acción te lo devuelve. Cada vez que eliges hacer, aunque sea un paso, estás rompiendo con la narrativa que te mantenía igual. Estás demostrando que tus decisiones son más grandes que tus justificaciones. Hoy puedes decidir. Soy alguien que actúa a pesar de todo. Y con cada repetición, esa identidad se convertirá en tu forma natural de vivir.